La Franja de Gaza, violencia, ataque a poblaciones civiles, polémicas gigantescas, tal vez no tanto en nuestra audiencia, porque son discusiones políticas o discusiones sobre cuestiones internacionales que vienen desde lejos, pero sí en nuestra sociedad, en parte, en los medios, en el mundo, entre potencias, entre países. Vamos a repasar un poco, vamos a pedir que nos ayuden y vamos a acudir a Ezequiel Coppel. Ezequiel Coppel es un colega periodista, es autor, entre otros textos, de la disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. Tiene lecturas y versación sobre estos temas. Le agradecemos habernos atendido, Ezequiel Coppel, acá Gente a Pie por Nacional y Nacional Folclórica, 20 radios de Argentina, Mario Weinfeld y Martín Rodríguez, entre otros varios. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mario, hola Martín, ¿cómo andan?
Andamos bien esperando. Martín, salúdalo también, ¿por qué no? Algo.
¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo andas, querido?
Sí, porque queda fulero eso, que el saludo quede picando, ¿no? Digo que eso. Pues hablaremos como podamos. Ezequiel, en primer lugar, me gustaría hacerte una pregunta, dando por supuesto una parte de la respuesta, que por supuesto vos podrás modificar para ir avanzando. Estamos ante una coyuntura determinada. Suponemos, quienes estamos a cargo de este programa y quienes pensamos, siempre pensamos que una historia no se define por los últimos 5 minutos. En este caso, no se define solo por quién tiró el primer tiro, quién produjo el primer acto de violencia en el último episodio, aunque seguramente esto es importante. Pero en todo caso, yo te haría una pregunta: ¿hasta cuándo o hasta dónde hay que remontarse para entender cualquier episodio tremendo de violencia, que sí, que sea? Poblaciones civiles, tanto en Israel como en la Franja de Gaza, tanto israelíes como palestinos, ¿hasta cuándo, hasta dónde hay que remontarse y por qué?
A ver, podríamos poner un mojón cerca de 100 años atrás, cuando se crea el movimiento sionista, que busca como la vuelta de los judíos a su antigua patria histórica. Pero yo no me remontaría tan lejos. Yo pondría un mojón importante en la Guerra de los Seis Días, en 1967, cuando Israel avanza sobre territorios alocados por las Naciones Unidas a un Estado palestino, los conquista y los coloniza. Y actualmente tiene cerca del 8% de su población en ese territorio ocupado, rompiendo la Convención de Ginebra, que no permite mover civiles a territorio ocupado militarmente.
Está bien. Y en ese plano, entonces, esa situación, ¿cómo se vive cotidianamente? ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces hasta ahora? Y en particular te sugiero, sí, en los últimos años, ¿cómo se vive en la Franja de Gaza ese territorio que para una mirada argentina o una visión del territorio argentino es estrechísimo, ¿no? O sea, digamos, para la idea que tenemos nosotros de superficie, es estrechísimo, donde coexisten todo el tiempo y conviven palestinos e israelíes? ¿Cómo se vive ahí?
No, la Franja de Gaza está sin israelíes. Hasta 2005 había cerca de 7.000 colonos israelíes entre medio de un millón y medio de gazatíes, de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Israel retiró sus colonias de la Franja de Gaza y dijo que ya no ocupa más la franja, pero tanto las Naciones Unidas como la Corte de la Haya dice que Israel continúa la ocupación, porque Israel, un año después de que retire sus colonias, bloquea la franja, tanto por aire como por tierra. Y según lo que considera Naciones Unidas, eso es continuar con la ocupación. ¿Cómo se vive? Muy difícil. Es todo un tire y afloje, donde jamás trata de cambiar las condiciones, pues jamás controla la franja luego de que hubo una mini guerra civil con la OLP, su contraparte más secular. Y todo el tiempo trata de cambiar un poco las condiciones con Israel. Entonces empieza el lanzamiento de cohetes para aumentar las millas náuticas para pescar, para que entre más comida adentro o más medicamentos. Es como un tira y afloje. Ya directamente no es para ganarle a Israel, porque jamás no puede ganarle a Israel, es el ejército más poderoso de todo Medio Oriente, sino para cambiar un poco las condiciones que domina o que controla dentro de la Franja de Gaza.
Estamos hablando con Ezequiel Coppel y él nos menciona a Hamas y a la OLP, uno podría decir, dentro del sector palestino, y entonces te pediríamos que nos explicara qué Hamás, que en general se nos dice es considerada una organización terrorista por tal cual y tal, y qué es la OLP, una organización que uno propende, el que no sabe, el, ¿cómo decir?, el más peligroso, el que sabe poco de los temas, porque no, el que no sabe nada, ¿viste?, no habla. El que sabe mucho está bien, y el que sabe poco es medio un curandero de la información. Y puede decir cualquier cosa, pero si a mí me apuran con la OLP, yo la colocaría en el pasado y no en el presente. Contame vos, por favor, Ezequiel, que conoces.
No, sigue viva. A ver, la verdad es, yo primero, obviamente, Hamás es una organización terrorista, pero siempre lo tendría en cuenta las palabras incluso del propio jefe del Shin Bet israelí, el anteúltimo jefe del Shin Bet israelí. El Shin Bet israelí es como el Mossad, pero para lo que es la seguridad interna. Él dijo que el terrorista de uno es el luchador de la libertad del otro. Sin lugar a dudas, Hamás es una organización que busca crear miedo en los civiles israelíes. Pero también hay ciertas cuestiones también que pueden llegar a justificar su resistencia armada. Hamás empieza a ganar poder se forma en lo que es los primeros años de la primera intifada. Es como un liderazgo alternativo a una organización más secular como es la OLP. La diferencia entre la OLP y Hamás, una diferencia básica, y para hacerlo rápido, es que la OLP ha reconocido a Israel su derecho de existir, los acuerdos de Oslo, y Hamás dice que no. Hamás, como es una organización religiosa, bastante fundamentalista, ellos creen que toda tierra que alguna vez fue controlada por el Islam tiene que volver a manos del Islam. Pero igual, Hamás ha demostrado cierto como manejo pragmático de la situación. Han dicho en reiteradas ocasiones, incluso han reformado su carta de fundación, que es una carta completamente antisemita, diciendo que están dispuestos a llegar a un cese al fuego con Israel o una tregua según los parámetros religiosos, que puede llegar a extenderse hasta 50 años. Esos son los matices más claros entre los dos.
Si estamos... Vos no dijiste algo, usaste una palabra, vos dijiste de la primera intifada, y te pido por dos, porque son palabras que se usan muy a menudo, incluso en sentido figurado, por ahí se llama intifada, no sé, un levantamiento en cualquier lugar que tiene algunas características, un hecho de, digamos, una mezcla de movilización popular, un cachito de violencia, un poco de exotismo, es una intifada, puede ocurrir en Puerto Rico, ¿no? O sea, para cierto periodismo comercial. Entonces te pido, por favor, que nos expliques qué es una intifada, cuándo se produjo la primera intifada, y entonces, ¿cuáles son, en este momento, las relaciones entre la OLP y Hamás, que existen?
Sí, a ver, la intifada es un levantamiento, se denomina el levantamiento palestino, casi siempre se refiere a eso, luego, como vos bien dijiste, se lo empieza a utilizar como comodín para un montón de situaciones, y es luego de 20 años de ocupación israelí sobre los territorios palestinos, los palestinos se levantan. ¿Qué diferencia tiene la intifada a otros levantamientos, a otras protestas palestinas? Es que las intifadas, los palestinos se unen de todos lados. Yo siempre digo que los palestinos están divididos en 5 subgrupos. Tenemos los palestinos que viven dentro de Israel, que tienen ciudadanía israelí, que tienen más derechos que los palestinos que viven en Jerusalén, que si bien tienen una especie de ciudadanía israelí, pueden votar para intendente de Jerusalén, pero no pueden votar para primer ministro israelí. Y los palestinos de Jerusalén Este tienen más derechos que los palestinos de Cisjordania, que están ocupados militarmente. Y los palestinos de Cisjordania tienen más derechos que los palestinos de Gaza. Y después tenemos el quinto grupo, que es la diáspora palestina. Una intifada es cuando por lo menos 4 de estos 5 grupos se unen en una causa común, que es levantarse contra la dictadura militar israelí.
Y te preguntaba las relaciones actuales entre OLP y Hamás, si es que existen.
Sí, a ver, han estado en mejor momento, es decir, siempre cuando hay una guerra se unen, no digo que este es el caso, pero piensa en la segunda intifada, es decir, la guerra une y la paz divide, y más o menos cuando termina esta guerra contra un enemigo en común contra Israel, hay diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque la OLP es una organización de carácter secular, que busca liberar parte de todo el territorio de la Palestina histórica. La Hamás es un grupo religioso fundamentalista que busca liberar todo el territorio de la Palestina histórica, y si bien a veces coinciden en alguna agenda, ellos son competidores naturales, y lo que están compitiendo es por el liderazgo palestino.
Estamos hablando con Ezequiel Coppel, me quedé impresionado por la claridad con que lo contaste y por lo primario que es a veces el saber de uno, que me contaste cinco clases, ¿no? Cinco categorías de palestinos según los derechos que tienen por su ubicación en el mundo. Y la primera que dijiste, cuando vos dijiste, los que viven en Jerusalén, que pueden elegir al intendente de Jerusalén, pero no al ministro israelí, dije, bueno, como los extranjeros que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O en varias provincias, pueden votar al gobernador, pero no al presidente.
Sí, ese es uno de los puntos que, por ejemplo, hace poco hubo un comunicado, un trabajo de investigación de Human Rights Watch, que ellos decían que lo que pasa dentro de Israel y Palestina es algo similar, si bien tiene variantes, al apartheid sudafricano. Ellos separan específicamente en la diferencia de derechos que tienen los palestinos, depende de dónde vivan. Y también habla del régimen de permisos de movimiento. Vos, Mario, te recordás que el antiguo apartheid sudafricano, si había algo que distinguía, una de las cosas que distinguía el apartheid, era los permisos para circular. Si uno colaboraba con los sudafricanos, con los afrikaners, tenía determinado permiso. Si uno no colaboraba, tenía menos permiso. Si uno estaba acá, tenía tal permiso. Bueno, hay algunas similitudes. Capaz que la diferencia más clara entre lo que es el sistema que ha desarrollado Israel, los territorios ocupados palestinos, y el apartheid sudafricano, es que si lo que pasaba en Sudáfrica era una lucha porque todos tengan derechos, los mismos derechos, en un solo Estado, la diferencia que yo creo que acá es una lucha por independencia nacional. Yo no creo que los palestinos, la mayoría de los palestinos quieran ser israelíes. Yo creo que los palestinos, la mayoría de los palestinos quieren ser palestinos.
Y quieren lograr, estamos hablando con Ezequiel Coppel, quieren lograr su independencia. Cuando vos mencionabas, y me meto en un rollo porque empiezo a comparar y seguramente me equivoco, y vos amablemente decímelo, no muy rústicamente, ponele, ¿no? Pero es decir, cuando vos empezaste a contar, tener permiso para moverse entre el territorio que se habita, vivir en un territorio que está colonizado por otro, pensé en un clásico de la colonización que era la película La Batalla de Argel. Por ejemplo, los argelinos para pasar de un lugar a otro tenían que atravesar una especie de aduana, que sea una especie de registro interior que tenían los franceses, y que en un momento empezaron a saber pasarla muy bien, pasarla con mujeres, pasar bombas, y de alguna forma empezó un trámite, un proceso exitoso de guerra de la independencia. Es un poco así, hay un proceso de búsqueda de liberación nacional que está oculto o solapado por la, ¿cómo decir?, por los planteos internacionales acerca de los derechos que tiene el Estado de Israel a existir, que no están puestos en duda, me parece, por el conjunto de la comunidad internacional, y que no son lo que se juegan en este caso. Te pido tu parecer, y sea amable, y corregime si me equivoco.
No, yo coincido con vos, Mario. Yo creo que el gran triunfo de Israel es convencer a la opinión pública que la lucha no es de liberación nacional de los palestinos, sino es una guerra para, ellos siempre dicen, los israelíes, lo digo leyendo cualquier diario, cualquier tapa de diario de israelíes, tirarnos a todos al mar. Porque yo creo que una cosa que aglutina y junta a todos los israelíes es ese miedo de que se vuelva a producir un segundo holocausto. A pesar de que la OLP reconoció el derecho de Israel de existir, pero una forma de cohesionar tu pueblo ante, no sé, pensemos que Israel tiene en total 73 años de existencia. Bueno, 54 años de esos 73 años fueron de ocupación sobre los palestinos. Es muy difícil, tipo, cohesionar un pueblo bajo la ocupación de otro, del colonialismo en el siglo XXI. El colonialismo en el siglo XXI es mucho más difícil de vender que en el siglo XIX, por ejemplo.
Bien claro. Ezequiel Coppel, periodista especialista. Una última pregunta retrospectiva. ¿Y qué significa en la historia y visto desde hoy? En su momento, Camp David, Yasser Arafat, esas figuras casi olvidadas, Rabin. ¿Qué significan? ¿Qué pudieron significar y qué significan en vistas de la situación de hoy?
Y son figuras muy importantes porque yo creo que dejaron marcas. Es decir, recordemos que Rabin, siempre está la pregunta, ¿hasta dónde hubiera llegado Rabin con Arafat? Si Rabin estuviera estado vivo, hubieran llegado a un acuerdo de paz. Pero lo que siempre va a quedar, además de esa pregunta, es que Rabin sacrificó su vida para tratar de llegar a un arreglo con los palestinos. Porque Rabin, al empezar a negociar con los palestinos, sufrió atentado de un radical religioso judío que lo mató, de alguna manera. Uh-huh. Y Arafat, si bien es una figura controvertida, y los israelíes les gusta vilipendiar su nombre, etcétera, no hay que olvidar que Arafat fue el líder palestino que unió a toda la calle palestina para reconocer a Israel. Los israelíes dicen, bueno, no aceptó nuestro tratado de paz, lo que le ofrecimos, etcétera. Pero no tenían que olvidar que fue el primer líder palestino que reconoció el Estado de Israel.
Ezequiel Coppel, periodista, autor de La disputa de control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gente a Pie, Nacional Folclórica, más de 20 radios de todo el país. Abrazo.
No, muchas gracias a ustedes. Saludos.